Es tiempo para hablar de la afección de la crisis climática en este planeta y en nuestras vidas. Este es, sin duda, y lo dicen los expertos, el reto más importante que se nos presenta, pues va a afectar a todo el planeta, a todas las personas que vivimos en el planeta y las que vivirán. En estos quehaceres nos suele acompañar Elisa Sainz de Murieta, ella es geóloga, es investigadora del BC3, el Centro de Excelencia Vasco para las Causas y Consecuencias de la Crisis Climática, y hoy quiere hablarnos de la relación existente entre la crisis climática y el género. Elisa Sainz de Murieta, egunon.
Egunon, Goizalde.
Hace unos días leíamos en el periódico británico The Guardian un artículo que decía que las investigaciones hechas por mujeres, por científicas, habían caído en picado y que las publicadas por los hombres, por contra, habían subido de una manera impresionante. En esta época de pandemia, que parece ser que las mujeres científicas se estaban dedicando sobre todo al cuidado y a la conciliación de la vida personal y familiar.
Bueno, pues la verdad es que durante este tiempo de confinamiento ya había hablado con otras colegas, no solo de BC3, también de pues, otras colaboradoras, y todas compartíamos un poco la sensación sobre la dificultad de mantener el mismo ritmo de trabajo en estas condiciones, ¿no? Pero la verdad es que leer la noticia, verlo sobre el papel y cuantificado, pues yo creo que resulta bastante duro. Al final, lo importante de esta noticia para mí no era solo el hecho de que la productividad de las mujeres investigadoras haya caído en picado, esa es la palabra, ¿no? O sea, había una reducción muy importante de esta productividad, sino que al mismo tiempo se dispara la de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, yo soy consciente de que esta crisis va a afectar de forma grave a muchos miles de personas. Imagino que las personas que tienen responsabilidad sobre los cuidados en general estarán teniendo dificultades, y quizás hay que explicar un poco por qué esto ha sido pues una noticia que a mí personalmente me ha impactado tanto, ¿no? Y es que en la academia la productividad, nuestra productividad y en definitiva la carrera profesional se mide por nuestras publicaciones, por la relevancia de nuestras publicaciones y por el número de publicaciones y su impacto, ¿no? Así como los proyectos en los que participamos, que la noticia también recoge que había mujeres que estaban dejando de participar en proyectos, ¿no? O sea, que parece que en el mundo de la academia la pandemia está teniendo pues un impacto desproporcionado sobre nuestra carrera académica.
Yo no sé luego qué lectura hacéis, pero claro, también parece que los hombres están aprovechando esta situación para ellos seguir adelante, ¿no?
Sí, esa es la otra parte que llamaba la atención de la noticia, ¿eh? Que por algún motivo, pues probablemente, yo la verdad es que desconozco los motivos concretos, pero lo que intuyo un poco es que por un lado, pues los cuidados tienden a recaer más sobre las mujeres, o las mujeres tendemos a asumir más ese papel de los cuidados y de conciliación de la vida familiar. Por otro lado, tal vez pues ellos tienen otra capacidad de aislarse o de compartimentalizar las horas de trabajo, ¿no? No sé exactamente cuál es el motivo, pero la verdad es que a mí personalmente me afectó bastante ver esa noticia.
En cuanto a la crisis climática, también son las mujeres las que más van a padecer las consecuencias de la crisis climática, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que ahora estamos trabajando en un proyecto muy interesante y nos está tocando analizar esta perspectiva de género y cómo afecta el cambio climático de forma desproporcionada a las mujeres y a otros grupos vulnerables, no solo a las mujeres, pero a las mujeres también, ¿no? Entonces, lo que vemos es que en la literatura científica hay muchísimas evidencias de que efectivamente las mujeres se van a ver desproporcionadamente más afectadas por el cambio climático, y esto es aún más grave pues en países en vías de desarrollo, ¿no? Donde las mujeres tienen menor acceso a la educación. Leía algunas cifras de que tienen mayor probabilidad de fallecer en desastres naturales y además pues que en situaciones de recuperación post-desastre asumen una carga de trabajo mayor, porque en definitiva son las encargadas del cuidado de las personas dependientes. Una situación similar a la que estamos viviendo ahora en la situación de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, las evidencias están ahí. Sabemos que no existe igualdad de género tampoco en materia de cambio climático y que nos vemos desproporcionadamente impactadas también por los efectos del cambio global.
Que menos mal que existen las mujeres, ¿no?, para cuidar el mundo, porque, en fin.
Pues sí, sí, esa es otra reflexión, ¿no?, que podíamos hacer y que algunos, la literatura también están haciendo, ¿eh?, que las mujeres, que subrayan la importancia de que las mujeres participen en la toma de decisiones en materia de cambio climático y de desarrollo, porque favorece que las medidas sean más efectivas, el hecho de que las mujeres participemos en esos procesos, ¿no? También creo que es importante destacar que en Europa, por ejemplo, las mujeres somos más conscientes sobre los riesgos del cambio climático y además estamos más preocupadas y ocupadas por este tema, ¿no? Así que tal vez el mensaje que debamos destacar es que somos una pieza clave de la solución.
El caso es que son las mujeres las que en estas circunstancias tan desfavorables, con las consecuencias de la pobreza encima, las que optan por el desarrollo sostenible, ¿no?
Sí, eso es precisamente lo que se ve en muchos estudios, que algunas actuaciones, por ejemplo, de eficiencia en el uso del agua, etcétera, se desarrollan más en aquellas comunidades en las que las mujeres tienen un papel activo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante abordar este problema no solo desde la igualdad de género, que por supuesto también hay que hacerlo desde esa perspectiva, ¿no?, para avanzar, sino también porque aporta un valor añadido el hecho de que las mujeres seamos parte activa de estos procesos, ¿no? Entonces, creo que ese es un mensaje importante.
Bueno, es verdad que hay mujeres que sí que han roto el techo de cristal. Algunas mujeres están dirigiendo países y estados, están dirigiendo instituciones internacionales. No sé si esto, a la hora de tomar medidas y decisiones, se ve que son mujeres o simplemente el sistema tan patriarcal no les deja romper otro tipo de bueno, muros y murallas con los que se puedan encontrar.
Bueno, pues no sé si existen datos concretos sobre el liderazgo de mujeres. Durante esta crisis de pandemia, por ejemplo, sí que hemos visto algunas actuaciones que parece que han sido especialmente efectivas y que además se han tomado decisiones con muchísima rapidez en diversos países del mundo liderados por mujeres, ¿no? Y me viene a la cabeza, pues, en Europa, por ejemplo, Noruega o Alemania, que algunos destacaban no solamente las decisiones y la rapidez con las que se han tomado esas decisiones, sino también la forma de comunicar a la ciudadanía lo que hay detrás de estas decisiones, ¿no? También Nueva Zelanda, yo creo que la primera ministra está teniendo también un papel pues bastante protagonista, ha aprobado leyes tan interesantes como de la mejora del bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Entonces creo que, bueno, que sí hay algunas mujeres innovadoras, no diría que necesariamente todas las mujeres lo vamos a hacer mejor que los hombres, porque creo que no es así, pero sí es verdad que hay ejemplos de mujeres que están haciendo política de una manera innovadora y que tal vez, bueno, pues nos deberían alumbrar un poco, ¿no?, hacia dónde nos lleva el futuro.
Elisa, ¿por qué el 2015 fue tan importante en cuestión de igualdad de oportunidades, de logros en igualdad de oportunidades?
Bueno, pues en 2015 fue un año muy importante en cuanto a acuerdos internacionales, porque se aprobaron tres acuerdos que están interrelacionados y que son los tres relevantes, ¿no? El primero, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, del que hemos hablado en otras ocasiones, que supone de alguna manera el marco en el que nos vamos a mover en los próximos años en materia de cambio climático y que ha supuesto pues todo un cambio, ¿no?, en la forma de hacer las cosas en las negociaciones internacionales, de abajo hacia arriba. Y otro de los aspectos que destacaba este Acuerdo de París es la importancia de la perspectiva de género en las políticas climáticas. Pero además también se aprobó el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres y, como decía anteriormente, pues el papel de las mujeres también está muy condicionado en estos contextos de desastres, ¿no? Entonces, pues este fue otro hito importante. Y el tercero es la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, plantea precisamente el alcanzar la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres. Y los tres acuerdos, además, están interrelacionados, se hacen referencia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, el cambio climático tiene también su objetivo, el objetivo número 13. Entonces, bueno, yo creo que fue un año muy prolífico, pero además muy relevante desde la perspectiva ambiental, climática, de sostenibilidad y también de género, que ha estado muy presente en esos tres acuerdos.
Pues Elisa Sainz de Murieta, ella es geóloga, investigadora del BC3. Te agradecemos mucho que estés con nosotras y que compartas estos momentos. Hoy nos ha parecido un tema también muy interesante, este de la crisis climática y el género. Y a ver si hay suerte y, bueno, pues empiezan a hacerse cargo los hombres de sus conciliaciones y las mujeres también las pueden dejar un poco a un lado para seguir con sus investigaciones.
Pues ojalá, ojalá seamos capaces de avanzar en esa línea.
Gerarte.
Gerarte, es que el casco.